Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor esta mañana para adorarle, bendecirle, glorificar su nombre y sobre todo considerar su palabra para ser edificados y capacitados para realizar esa obra que Él nos ha mandado a hacer. Y en esta mañana tenemos nosotros los jóvenes y todos los jóvenes están integrándose a los estudios de los adultos y jóvenes adultos. Estamos todos, casi todos los jóvenes están aquí más o menos al frente, de la tercera fila para acá, por ahí. Gloria al nombre del Señor. Hermano, el jueves pasado tuvimos un culto de oración poderoso. Culto de oración, donde el Señor ciertamente se manifestó. Él siempre está aquí con nosotros, pero yo este jueves pasado, igual que en otras ocasiones, ¿verdad? Pero este jueves pasado en particular, se sintió una unción bien especial. Y estamos orando, y ayúdenos a orar, para que el Señor provea, para que todos los cultos sean así, pero que sobre todo esos cultos de oración sean así de poderosos, que el Señor pueda tocarnos, porque yo sentía la unción del Señor de una manera bien especial, un toque especial, y yo sé que hay muchos hermanos quienes no pueden venir por distintas razones. Hay hermanos que, pues, compromisos, la organización del tiempo, pues, la salud, distintas situaciones. Pero vamos a estar orando para que el Señor nos ayude con todo esto, de manera que podamos nosotros todos estar juntos y de esa manera ser bendecidos y bendecir también. En esta mañana vamos a estar considerando el primer estudio dentro de este manual nuevo. Estamos en el cuarto trimestre de 3 meses. El primer tema es un crecimiento espiritual equilibrado. Equilibrado. ¿Alguien me puede decir qué es eso de equilibrado? Balanceado, dice David. Exacto. O sea que usted no se exagere mucho en lo espiritual, sino que un poquito carnal y un poquito espiritual. ¿Más? ¿No? Entonces, ¿qué es eso de crecimiento espiritual equilibrado? Amén. ¿Verdad? Equilibrado según el Señor. ¿Mana Miriam? Ser sin fingimiento, David. Amén. ¿Verdad? Porque lo espiritual conlleva una serie de cosas, entre ellos, pues el servicio, la comunión con Dios, la comunión entre hermanos, la predicación, la alabanza. Todas esas cosas contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Pues darle importancia a todo lo que conlleva ese crecimiento. Lo que les mencionaba ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos los domingos para la predicación. Tradicionalmente, muchas veces, aquel que ha enfocado en la vida cristiana desde el punto de vista tradicional, muchas veces ve como el culto más importante el del domingo. Ese es el día donde se congregan las distintas iglesias y es el culto central. No deja de ser importante el culto del domingo, sin embargo, todos los cultos tienen un enfoque, un énfasis. Y dependiendo de nuestra perspectiva, pudiéramos nosotros darle más importancia a uno o a otro y errar en ello. De la misma manera, pudiéramos nosotros evaluar a los hermanos en la iglesia y decir, el ministerio de tal hermano es tal, el ministerio de tal hermana es tal, tal ministerio del hermano tal es X, este otro ministerio es Y. Dentro de todos esos ministerios, el más importante es este. Y eso también sería un error. Importante ver cómo todas las cosas que Dios provee para que nosotros podamos crecer espiritualmente tienen su importancia. Y los estudios de este tema, de las siguientes semanas, van a ser precisamente eso. Durante la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la unidad en la iglesia. Dentro de 2 semanas vamos a estar hablando sobre el servicio y la importancia del servicio, pero hoy el énfasis va a ser este. Y por eso habla sobre la necesidad de conectarnos. Conéctese. Hay gente que anda por ahí conectado todo el tiempo, pero no con lo que tienen que estar conectados. Desde que existe el iPhone, está todo el mundo conectado a todos lados. Le llegan mensajes por email, los tienen que ver. Le llegan mensajes de texto, lo tiene que leer y los tiene que contestar. Y hay gente que pasan así todo el tiempo. Necesitan un sexto dedo, hermano, para poder bregar con ese asunto. Hay gente que ya han desarrollado unos callos especiales para poder trabajar con los teléfonos celulares, porque están todo el tiempo conectados, pero eso no es el conectarse del cual vamos a estar hablando durante el día de hoy. Vamos a estar considerando Salmo 133, 1 Corintios 12. Esta lección realza la prioridad de la comunidad entre los creyentes, tal y como se revela en la Biblia. La comunidad trae bendición, brinda cuidado, y Dios la creó. Los 3 puntos que vamos a considerar, primeramente, la comunidad es vital, la comunidad cuida de los suyos, y la comunidad trae la bendición de Dios. El versículo clave para este estudio es Juan 17, 20 al 21a. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Esa era nuestro Señor Jesucristo, orando por usted y por mí. Nuestro Señor ya estaba orando por nosotros, hermano. Estaba orando por los discípulos y decía, como yo sé que allí José Cataquet va a estar en aquella iglesia, y yo sé que Jean Paul va a estar allí también, yo sé que Úrsula va a estar allí, yo te quiero pedir por ellos, mira, por los que han de creer en mí, los que yo mencioné, y todos los demás que estamos aquí, por la palabra de ellos, la palabra de ellos que nosotros recibimos a través de la Santa Biblia. La hemos recibido, y nuestro Señor Jesucristo dijo, para que todos sean uno. Y pudiéramos hablar toda la mañana, el resto de la tarde, el resto del día, día de mañana y hasta que venga Cristo, sobre ese pasaje completo, pero yo le exhorto a que tan pronto usted que tenga la oportunidad durante el día de hoy, lo lea. Hay muchas asignaciones aquí. Los que vinieron el jueves se llevaron una asignación. ¿La están realizando? Yo me llevé un papel que se lo revelaré a la persona cuando ese próximo jueves que nos reunamos, y las peticiones eran exactamente como las mías, lo único que de la perspectiva de la otra persona. Las mismas peticiones, las mismas, e incluso el agradecimiento a Dios, igual, el mismo. La petición, la necesidad de mejorar la relación con Dios, igualito, igualito, igualito. Y algo que no es curioso ni algo sorprendente para mí, yo me desperté al día siguiente, lo primero que vino a mi mente era orar por esas peticiones. Yo no sé si a usted le pasó algo similar durante el día. Nosotros llevamos esa asignación de orar por las peticiones del hermano o la hermana por 2 semanas. Bueno, y hasta que usted quiera, pero por lo menos estas 2 semanas nuestro compromiso es todos los días, por lo menos una vez, orar por esas peticiones. 3 cositas. Y lo primero que yo pensé por la mañana fue eso. Y estuve en oración y eso me ayudó también a enfocar. Por lo tanto, esta es otra asignación. Tan pronto usted tenga la oportunidad, relea, repase ese pasaje bíblico en el cual nuestro Señor Jesucristo estaba orando por usted y por mí. Pues vamos a ir a la primera parte. La comunidad es vital. Y quizás si usted no encuentra su nombre, me perdona. Lo colocaré. Ahí está. Por lo general, los que estamos en el estudio bíblico aquí, me faltan, a ver, se me quedó Jean Paul, Maribel. ¿Sí se escribe Jean Paul? ¡Gloria a Dios! Ya estamos todos, yo creo, todos los que estamos aquí ahora. Pero hay falta, ¿verdad? Ciertamente, falta un montón de nombres. Mira a ver si usted puede encontrar su nombre allí. ¡Ay, se me quedó mi suegra también! Yo tengo que hacer esto, perdóneme. Eso es importante. Perdóneme, suegra. Ahora sí, creo yo. Vamos a estar viendo, a través de la palabra, esta alegoría. ¿Ah? Sí, es que ellos se pueden dar por aludidos los dos, en el mismo nombre. Tienen que decidir cuál de los dos es. Exacto. Así que, vemos nosotros aquí. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Pero nuestra posición dentro del cuerpo no es lo más importante. Miren para allá. La hermanita Judith está allá arriba, ¿verdad? No sé si es la cabeza o el pelo. Mira, Ibelis está ahí, también por ahí la frente. Puede que esté apuntando a la parte de atrás y esté curviada la línea y sea el lóbulo occipital. Ahí está el hermanito Jorge, que está en la frente. Eric, es la sien. Era Wilmer, es la ceja. Ahí está Miriam, es el ojo izquierdo. Lorimán, es la nariz. Usted se preguntará, ¿por qué no eres tú la nariz? Mira. El pastor es la boca, o no sé si es el labio. Ivón es el cachete derecho, no porque le guste el cachete. Y así vemos nosotros. Usted dice, ¿y por qué yo soy esa parte del cuerpo? Bueno, la parte del cuerpo de Cristo que nos corresponde a cada uno, no lo decidimos nosotros. Quien lo determina es el Señor. Y no por ser una parte distinta del cuerpo, deja de tener importancia. Y vamos a ver cómo es que Pablo utiliza esta alegoría para poder hablar sobre la importancia de cada uno de los miembros de la iglesia dentro de la misma. ¿Cómo es que cada uno de nosotros somos importantes? Cada uno de nosotros somos únicos, hermano. Nosotros muchas veces hablamos sobre la necesidad de ser humildes en nuestro trato con los demás, ¿verdad? No sobrevalorarnos. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer el otro extremo. Nosotros no nos vamos a despreciar ni nos vamos a subestimar. El Señor no quiere eso de nosotros tampoco. El Señor quiere que nosotros sepamos que nosotros somos únicos, que somos importantes para Él, que somos de suma importancia. Nosotros no somos, ciertamente no somos imprescindibles para realizar la obra, pero el Señor nos vio a nosotros como imprescindibles en el sentido de nuestro valor para que nos salváramos. Él dio todo. Lo más importante lo dio para nosotros. Y así debemos nosotros tratar nuestra propia vida. Si Dios dio a su único Hijo para que nosotros fuéramos salvos, entonces es necesario que nosotros atendamos nuestra vida con esa misma importancia, con esa misma urgencia, con ese mismo rigor. Vamos a ver de qué manera el hermano Pablo, en 1 Corintios 12, habla sobre esta relación que es vital. Comunidad. ¿Qué significa comunidad? ¿Alguien me puede hablar sobre comunidad? Puerto Rico hubo unos proyectos de gobierno que se llamaban comunidades especiales, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora, sobre las especificidades. ¿Pero qué significa comunidad en ese sentido? Hermana Miriam. David, ¿tú querías añadir a eso? Amén. ¿Y unidad? Comunidad. Cosas que tienen en común, ¿verdad? Uno podría pensar que son dos palabras, pero realmente no lo son. El enfoque es precisamente eso. Personas quienes comparten una serie de elementos. Y David ilustró distintas cosas físicas que pudiéramos nosotros compartir. En el caso de la iglesia, nosotros compartimos este espacio para poder adorar al Señor, pero compartimos más importante el espacio espiritual. En lo que respecta a ese, para utilizar una palabra de domingo, ese referente, ¿verdad? Ese enfoque, ese lugar específico, que no necesariamente es un lugar físico, en el caso nuestro, es un espacio espiritual, un enfoque, un pensar, un sentir. Esa coinonía de la cual se habla en la palabra tiene que ver también con este detalle. Pues nosotros estamos en una comunidad. O sea, el sentido de comunidad es vital, y esa palabra también es importante. ¿Qué significa vital? Mi maestro de español. Amén. ¿Ves? Ya lo escucharon del mister. ¿Ah? Necesario, indispensable, como dice este mister Álvarez. Sin eso no hay vida, no se subsiste. Amén. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! ¿Estamos bien? Y la hermanita Angie, ¿me puede leer ese pasaje bíblico? 1 Corintios 12, del 12 al 18.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso.
Yo creo que, gracias, hermana Angie. Lo que acaba de leer la hermana Angie, de la carta que le escribe Pablo a la iglesia en Corinto, es precisamente lo que estábamos hablando en la introducción. Nosotros estamos colocados donde estamos colocados por parte del Señor. Es Él quien elige, ¿verdad? La primera porción que leyera mi hermanita Angie allí habla sobre el cuerpo como una unidad, una sola cosa, ¿verdad? Cuando yo hablo de unidad por mi formación militar, pues yo pues no puedo perderle perspectiva a eso. A este asunto de esta idea que muchas otras entidades le robaron a la propaganda del ejército, que ahora todo el mundo es uno. Yo soy esto, ¿verdad? Antes era I'm an army of one. Yo soy el army. Ahora todo el mundo es la Inter, todo el mundo es la qué sé yo qué cosa. Son ideas innovadoras en la propaganda de todas estas otras instituciones que comenzaron con la propaganda del ejército. Pues cuando yo pienso en unidad, yo pienso en eso. El pastor el otro día estaba dando una explicación utilizando como ejemplo esa misma estructura. Y la estructura militar es bien complicada, bien compleja, ¿verdad? Trabaja de acuerdo a ciertas jerarquías. Hay distintos ejércitos, divisiones, de ahí hacia abajo, pues, baterías, batallones, compañías, de las compañías hay pelotones hay escuadrones, de los escuadrones hay equipos y unidades destacadas. Pero dentro de todo eso hay una organización que hace posible que las misiones se realicen. Cada cual dentro de esa estructura desempeña su función con el objetivo de que la misión se complete. Uno elimina uno de los escaños dentro de esa organización y la misión como quiera se completa. Porque todo, desde el que está arriba hasta el que está bien abajo, en la jerarquía de mando, todos conocen la misión. Todos saben lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso que las personas dicen, pero qué exagerados son con los entrenamientos militares. ¿Verdad? Desde el comienzo. Comienzo, lo primero que hacen es que te quitan tu... Esto no es literal, ¿verdad? Porque yo tengo mi identidad personal bien definida. Pero procuran que todo el mundo se vea igual. Allí no hay blancos, negros, grises, amarillos, qué sé yo qué. Ahí todo el mundo es verde. Ahí tenías el pelo largo, pantalla, porque te quitaron las pantallas y te raparon el coco. Todo el mundo. Y si te gustaba utilizar las camisillas sin manguillo, pues ahora tienes que utilizar camisetas con mangas y el color que te digan. En este caso es color desierto, los uniformes. Y ahí, y la litera de Luis, donde él coloca su zapato, su chancla, van a la de él y miran la mía, tienen que verse idéntica. Obviamente, Luis tiene el pie más grande que yo, los zapatos se van a ver más grandes. Pero él tiene que colocar sus botas, y luego sus tenis, y luego sus pantuflas, si ese fuera el caso. Cuando vayan ahí, y tienen que estar ahí, y tienen que estar detrás de las rayas. Y vas a la litera mía, tienen que verse igual. No los tenis, después las botas, después las pantuflas. Igual que las de Luis. Y cuando abren mi gaveta, tienen que estar mis camisetas enrolladas. Y si le ponen una regla, tiene que estar a 6 pulgadas. De ancho. Y no puede haber, no pueden estar estrujados ahí. Tienen que estar enrollados bien. y las camisetas, y si son tres camisetas, y luego tres calzoncillos, y luego tres pares de medias, si eso fuera lo que vieron en la de Luis, en la mía, tiene que ser igual. Tiene que estar idéntico. Pueden tirar una foto a la de él y la mía, y tienen que verse idénticas. ¿Por qué? Dicen, pues es una exageración, porque eso es para maltratarlo, para que anden por ahí. No, pues entonces nosotros aprendemos a pensar igual. Llega el momento, y lo que él sabe, en lo que respecta a la misión, tengo que saberlo yo. A él le hacen una pregunta, y si me hacen la pregunta, debemos poder contestar igual. Y llega el momento que vamos adquiriendo ese sentir de unidad. En la iglesia, ¿por qué debe ser menos, hermano? Eso es lo que yo me pregunto. No es que nosotros dejemos de ser individuos, pero es que debemos dejar nuestro pensamiento de las agendas individuales para enfocarnos en la misión que nosotros tenemos en comunidad. Es necesario, es vital, es urgente. La palabra urgente es algo que tenemos que enfocar porque estos días del tiempo se hace más difícil cada vez. Y bueno, se extiende la alegoría, ¿verdad? Aún más. Y eso es cierto. Hay personas que yo en mi andar, en mi formación militar, yo decía, con tal persona, yo voy a la guerra. Y habían personas quienes decían, definitivamente, con este teniente, mejor mándenme al calabozo. Yo prefiero estar en el calabozo y quedar vivo a tirarme a la guerra con tal teniente o tal sargento que no sabe lo que está haciendo y perder la vida allí innecesariamente. Pues, en el caso de la iglesia, es necesario que todos nosotros estemos claros respecto a cuál es nuestra función y apoyar, hacer lo que nos corresponde. Y entonces Pablo habla aquí sobre dos perspectivas. Una de ellas, que pudiéramos decir, es la que enfocamos de afuera hacia adentro, y la otra de adentro hacia afuera. Y la más que a mí me interesa en este momento es la que me parece que es un énfasis mayor al final, es la de adentro hacia afuera, lo que nosotros pensamos respecto a nosotros mismos. Él hablaba sobre cómo es que nosotros, siendo una parte del cuerpo, pudiéramos cuestionar el que, cómo es que si yo soy tal parte del cuerpo, puedo ser separado del mismo. Él decía, si uno se pregunta, como yo soy ojo, pues no soy parte del cuerpo. Y él decía, por supuesto que no. O sea, él lo que está presentando es algo que para nosotros debe ser obvio. El ojo que se encuentra aquí en el rostro, pues ¿cómo va a decir el ojo, yo no soy parte del cuerpo? La boca, la nariz, la oreja, las manos. Cada una de las partes tiene una función. Y hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos, en esta, nuevamente subrayo, esta falsa, y me perdona si, y espero que no me malinterprete, esta falsa humildad. A veces nosotros enfocamos en el querer ser tan y tan humilde, que lo que hacemos es que nos inutilizamos. Nosotros creamos un obstáculo para nosotros mismos. Yo quiero ser tan y tan humilde que, y como tengo que considerar a todos los demás como superiores a mí, pues yo voy a dejar que los demás hagan. Y yo espero, porque la realidad es que ellos puedan hacer más que yo. Y no es de eso que se trata, hermano. Se trata de que cada uno de nosotros busquemos y veamos dónde podemos ser útiles. Y el Señor nos va a ir probando a cada uno de manera individual. Y según nosotros vayamos identificando nuestra valía dentro de la unidad del cuerpo, el Señor habrá de ir añadiendo otras responsabilidades. Es necesario. ¿Algún otro comentario antes de seguir el próximo punto? Hay dos preguntas que quisiéramos considerar aquí. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Duda? ¿No? ¿Qué puede hacer una iglesia para convertir la diversidad en una fuente de unidad y fortaleza en lugar de ser un punto de conflicto? Y esa diversidad, usted puede pensar de diversas maneras. La diversidad. Aquí yo sé que se habla sobre la política, pero aquí es en broma. Aquí hay personas quienes son del corazón del rollo de algunos partidos políticos y de esa manera lo esbozan. Sin embargo, eso es secundario, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, pues fulano de tal es de tal partido. No se puede ser perfecto. Pero eso siempre es en buena lid, en broma. Pero hay lugares donde eso sí es un problema. Hay lugares donde las personas son extremistas y por así, política, cogen las cosas personales y se enemistan, y es una cosa increíble. Que nadie pudiera decir que esa persona es cristiana. Así que fulano de tal está molesto con el otro porque habla mal del alcalde tal o de qué sé yo quién. Y no se hablan. ¿Es cristiano? ¿Qué va a hacer? Pues mire que sí. Esa diversidad. Aquí hay personas quienes son PNP, otros son populares, independentistas, y de los demás partidos que han aparecido por ahí. Puede haberlos aquí, todos juntos. Aquí hay blancos, negros, brown, todos los colores hermosos que Dios ha creado para nuestros cuerpos. Hay personas quienes somos altos, bajitos, flacos, gorditos, pelo rizo, pelo lacio, de todo, bajo el cielo, ¿verdad? En lo que respecta a lo que es físico. Ideales, pues diversos. Niveles de educación, diversos. Gustos, diversos. Dietas, diversas. Personalidades, diversísimas. ¿Cuántas cosas más pudiéramos ver nosotros como diferencias? Todas las diferencias que pudiéramos nosotros enumerar, ninguna de ellas pudiera siquiera acercarse a la importancia de aquello que nos une. Nosotros somos familia. El otro día teníamos este asunto, ¿verdad? Esta dificultad de nosotros hablar de la familia. Cuando estábamos hablando de la familia de manera espontánea, ¿verdad? En el culto del jueves. Otro jueves decíamos, ¿no? La familia. Entonces hablábamos de nosotros, de los que estábamos aquí. Y entonces teníamos que recalcar, no, estamos hablando específicamente de la familia biológica. Porque el Señor pues nos ha puesto en nuestro corazón que nosotros ciertamente somos familia. Somos una familia en Cristo. Y nosotros pudiéramos llegar al punto de permitir que eso se convirtiera en dejarnos invadir por el cinismo. Hay gente que dice, sí, salud. ¿Una familia? Pues hay familia disfuncionales. Hay familias disfuncionales que no funcionan muy bien, pero pues son familias. Pues nosotros no podemos permitir que ese cinismo nos invada. ¿Habrá familias donde hay situaciones? Donde hay hermanos, salud. ¿Habrá familias donde los hermanos tienen rencillas? Pregúntamelo a mí. Se pelean de momento, pero se tienen que sentar y decir, perdón, discúlpame. Hay veces que dicen, perdona, ¿sabes? Y ahí es donde yo los cojo. ¿En la iglesia habrá situaciones como esa? Pues hay situaciones como esa, hermano, pero esas cosas no son tan importantes como lo que nosotros somos llamados a hacer juntos. El problema es que yo no sé si usted ha estado en una casa. En casa, gracias al Señor, esto no se da. Y cuando ya está a punto de darse algo similar así, pues lo llamamos a capítulo y todos nos sentamos. A lo que me refiero es cuando hay situaciones donde se crea tensión. Donde hay una situación entre dos miembros del hogar o varios miembros del hogar y hay división. Y usted entra y allí no hay quien esté. Pues en lo que respecta a la familia en Cristo Jesús, eso es posible. Se da. Demasiado a menudo, diría yo. Pero la comunidad es vital. Es necesario que sepamos que cada uno de nosotros compone una función importante dentro de este cuerpo. Y si nosotros no estamos realizando nuestra función, pues entonces el cuerpo no funciona bien. Cristo Jesús, cuando fue al pueblo de su crianza, dice la palabra que no pudo hacer allí muchos milagros, porque la fe de ellos era escasa. Entonces, cuando nosotros permitimos que las divisiones dentro de la iglesia sea la norma, entonces lo que demostramos nosotros es nuestra falta de fe. Porque eso es lo que es, hermano. Si nosotros no podemos resolver nuestras situaciones, entonces nos falta fe. Y podemos nosotros ponerle cualquier excusa. No, es que El hermano Jorge no es fácil. Yo tengo una situación con el hermano Jorge, pero él no es fácil. Yo le hago el acercamiento, pero él no me quiere perdonar. O no le hago el acercamiento porque yo pienso que él no me va a perdonar. Esto es un ejemplo trivial, que eso no existe, gracias al Señor. Pero si ese fuera el caso, entonces el que estoy fallando soy yo. Y lo que me está faltando es la fe para poder hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Es necesario, es vital. Si esta iglesia va a ser una iglesia avivada, todos tenemos que enrollar las camisetas a 6 pulgadas sin estrujarlas y colocar todo eso en la misma gaveta de la misma forma. Que cuando venga alguien de afuera diga, la hermana Lorian, yo sé de qué iglesia es. ¿Por qué? Porque yo veo su testimonio. Hermano Millo, yo sé de qué iglesia es. No estoy hablando de que digan es la iglesia bautista, la iglesia bíblica bautista. Es de la iglesia del Señor. Nosotros debemos poder identificar esa gaveta y que se vea dress right dress, dicen en el ejército, ¿verdad? Que esté todo ahí como manda, de la misma forma. Sea así aquí, en la Patagonia, en la Conchinchina, allá en las Islas Tonga, donde sea. Si la iglesia se llama cristiana, es una sola. Vamos al segundo punto. ¿Hay alguna pregunta? Usted también calladito. ¿Duda? Vamos al segundo punto aquí. Dice la comunidad. La comunidad, coma. Cuidad de los suyos. Cuidad de los suyos, te voy a decir ahí. La comunidad cuida de los suyos. ¿Verdad? Y esto es algo que aplica mucho en la política. Pero en la iglesia debe ser aún más. ¿Qué podemos nosotros? Si antes de ir al pasaje bíblico, considerando este subtítulo, ¿qué usted piensa pudiera significar esto? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Llamo a alguien? Joselito, ¿qué tú piensas de eso? La comunidad cuida de lo suyo. ¿Qué tú crees que piensas que quiere decir eso? ¿O por qué eso es importante para ti?
Cuando uno está unido, pues uno se puede, uno puede
apoyar a los demás. Muy bien. Amén, amén. Lorian.
Que la Biblia dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es lo que es la comunidad, o lo que es la iglesia como tal, que le demos prioridad.
Amén, amén. Y ahí atrás, hermana Sara, ¿te iba a decir algo? ¿No? Mano Gerardo. La comunidad cuida de lo suyo. La comunidad cuida de todos, ¿verdad? Nosotros somos llamados a amar a todos de la manera que nos amamos nosotros mismos. Sin embargo, como decía hermana Loría, en la palabra dice que debemos nosotros tener preferencia, ciertamente, por los de la casa, por esta comunidad que Dios nos ha dado, hermano Gerardo.
Pensando yo que la comunidad no sienta por amarnos a su cuerpo, ¿por qué?
Esta mañana, una de las mañanas que yo más satisfecho, más bendecido me siento, porque tenemos aquí casi el 100% de la matrícula de aquellos quienes están en la clase de los domingos. Es bien importante, hermano. Para mí es una gran bendición que estén todos aquí. O sea, ustedes me bendicen a mí estando aquí. Pero yo estoy seguro que el 100% de los que estamos aquí debe sentirse igual. Cuando usted mira para el lado y usted dice, qué bueno. Y no llega a conclusiones del por qué yo digo esto, hermano. Pues yo sé por qué yo lo digo, y como yo lo digo, a veces las palabras nos traicionan, ¿verdad? A veces queremos decir una cosa y usted puede interpretar otra. Yo no digo nada más allá de lo que me permite el Señor en amor en mi corazón expresar. Yo les digo esto porque yo lo siento. Yo siento que es necesario que todos estemos aquí. Cuando usted no está, si es que usted no pudiera estar, entonces hay un vacío, hay un espacio que falta. La hermana Luz María no está aquí en esta mañana. Una de las cosas que me pasa a mí por la mente, la hermana Luz María, el que ella no esté aquí es porque ella tiene alguna situación. Puede que esté enferma, puede que ella haya llamado a alguien de la iglesia. El pastor me dice que sí. Si uno de ustedes no está aquí, pues nosotros estamos acá orando. Señor, bendice al hermano tal, cualquier situación que tenga. Y a veces comunicamos a la iglesia, ¿verdad? Si usted no ha asistido de manera consistente, mira, el hermano tal o la hermana tal o tal persona no han ido, vamos a orar por ellos. Y más allá del deseo de que usted pueda estar aquí, No hay nada más, porque nosotros si no sabemos la situación, si usted no lo comunica, pues no hay forma de uno saberlo. Pero es necesario. Nosotros necesitamos cuidar los unos de los otros. Pero tenemos que permitirnos también que los demás puedan acercarse. Si yo me hago inaccesible a usted, va a ser difícil. Va a ser difícil que usted pueda trabajar con mi situación. Es necesario que nosotros demos apertura para que los demás puedan acceder a nosotros. Vamos a ver este punto y quisiera que el hermano Jorge pudiera leer esa porción, hermano Jorge. 1 Corintios 12, los versículos 21 al 26.
Dice así: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más diligentemente. Y los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno que eso lo escribió el hermano Pablo y no me tocó escribirlo a mí. Hermano Pablo dice unas cosas que usted, bueno, es una forma de interpretarlas, ¿verdad? Que usted dice, él está hablando allí de miembros del cuerpo los cuales son débiles. Pero más adelante habla sobre aquellos que son menos dignos o que parecen menos dignos o aquellos que son menos decorosos, ¿verdad? Y no es que usted sea menos digno o usted sea menos decoroso. Él está, lo que está estableciendo es que aún esos miembros del cuerpo, y no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Porque son menos dignos, son menos decorosos, pero nosotros sabemos. Hay partes de nuestro cuerpo que no están expuestas porque están cubiertas ciertamente por la piel, por otros órganos del cuerpo, para protegerles. ¿Verdad? El corazón, el páncreas, los pulmones, todo eso está allá adentro y está cubierto. Están más protegidos que otros órganos del cuerpo porque son órganos vitales. El hecho de que no se ven no hace que sean menos importantes, por el contrario. Y un paralelo que pudiéramos ver en lo que respecta a esto que está diciendo Pablo es aquel que trabaja tras bastidores. Hay muchas personas quienes dicen, yo quiero ser maestro de escuela bíblica en distintos lugares. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser predicador. Yo quiero ser no sé qué cosa, algunos ministerios, que no es que le han sido asignados, sino que los piden. Y gloria a Dios si ellos los pueden realizar. Pero si la razón por la cual la persona quiere realizar un ministerio, donde la persona está expuesta a la vista de los demás, si la razón es para ser vistos y para llevarse de ellos la gloria, entonces ahí la razón está equivocada. Es la razón errada. No sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. Ahora no es que nosotros vamos a decir, ay, el pastor me dijo que yo debo dictar una clase. Pues como eso es para ser visto, no es para ser visto, hermano. Te va a estar expuesto y de hecho, aquellos que están más expuestos son más susceptibles a la crítica, al cometer errores que son visibles. Por eso es necesario saber que es el Señor mismo que nos llama. Ahora, hay muchas otras funciones en la iglesia que en muchas instancias pasan por desapercibidas. ¿Cuántos de ustedes saben quiénes son los ministros de mayordomía en esta iglesia? Algunos levantaron la mano más o menos a media. Aquí hay ministros de mayordomía. Y esa gente no se para aquí al frente a hablarle a la congregación. ¿Cuán importante es eso? De vital importancia. Hay personas quienes se dedican al mantenimiento, a arreglar las cosas que están por ahí, a ver que las cosas estén puestas en su sitio. Y usted se da cuenta, o no, de que esas personas están por cómo se ve todo. Aquí hay ministerio de ujieres. Personas quienes se aseguran de que todo el que llegue esté en orden, pueda ser ubicado, se pueda ser atendido. Si hay una persona que no corresponde estar dentro de la iglesia, esas personas también hacen las veces en instancias de semiseguridad, ¿verdad? Si no viene aquí a estar en comunión con los demás, pues puede quedarse allá afuera y el ujier puede salir un momentito y atiende. ¿Eso es menos importante que la función del maestro? No es menos importante, hermano. Todas esas funciones son necesarias. El problema es que hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos pensar que el que es más visto, el que tiene más centralidad en algunas instancias, es más importante. En la iglesia no se puede estar por la pompa. Hermano Pablo está diciendo precisamente eso. Qué bueno que le tocó a él decirlo, porque él lo dijo más bonito. Él lo dijo de una manera más elegante. De una manera que yo no me ofendo cuando lo veo. Quizá yo soy un poquito más directo. Y habla él sobre las partes del cuerpo. Hay unas que nosotros cubrimos por pudor. Y diría yo también que por cultura. Pues hay personas quienes ya han perdido el pudor. Vaya usted por ahí, hay gente que ya hay partes de su cuerpo que ya casi ni cubren. Y hay personas que dicen, no, es que eso es cultural. Pues, vaya ellos con su cultura. Pero si la conciencia suya le dice que está mal, pues entonces cúbrase, hermano. Y así es que dice Pablo ahí. Dice, hay partes de nuestro cuerpo que nosotros no las exponemos porque nos da vergüenza hacerlo. ¿Verdad? Porque estaría incorrecto dentro de nuestro sistema de valores. Pero el hecho de que esas partes estén cubiertas no hace que esas partes de nuestro cuerpo dejen de ser importantes. Pues aquí no es que Pablo esté diciendo, hay ciertos ministerios y ciertos ministros que tenemos que cubrirlos. No, es que esa gente muchas veces trabaja tras bastidores. Hay ministerios que son, como diríamos nosotros en el argot secular, que son ad hoc. Ad hoc, pues, son comités especiales que se designan para una función y cuando se acaba esa función, se disolvió el comité. Ese es el comité ad hoc. Y aquí se dan así. Tenemos una actividad de Navidad. Tenemos una actividad especial donde la iglesia se va a reunir, vamos a comer, vamos a compartir. Pues allí hay quienes dicen, yo voy. Mi experiencia, por lo menos lo que yo he visto, sé que mucha gente, antes de que el pastor le diga, tú, muchos vienen, yo quiero hacer tal cosa, quiero hacer, gloria a Dios. Y eso es parte de un ministerio, aunque pueda ser algo que parezca temporal. Y hay hermanas que a veces dicen, yo quiero llevar tal comida, que pero yo no quiero que nadie se entere. Porque yo me he enterado de que, porque obviamente hemos estado parte de la organización, y ha habido hermanas que han dicho, yo no quiero que nadie se entere. Y yo sé por qué, ¿verdad? Porque no quieren llevarse el crédito, el mérito, que la gloria sea para el Señor, y es una bendición poder compartir y servir de esa manera. Pues gloria a Dios por ese sentir. Pero también la palabra nos dice que paguemos a todos lo que le debemos. Al que honra, honra. Por lo tanto, si de momento dicen, mira qué bueno las habichuelas que preparó la hermanita tal, no se moleste, ¿verdad? O qué bueno, qué bonito quedó esto aquí decorado, esto lo decoraron las hermanas o hermanos tal y tal. Y tal cosa lo preparó tal persona. Hermano, qué bonito es cuando uno puede reconocer el amor que demuestran los hermanos dentro de sus funciones de manera humilde. Yo no sé si yo me estoy explicando y si tiene que esto que ver con lo que estamos nosotros considerando de la palabra. Me parece que esto es bien importante. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer la importancia de nosotros dentro del cuerpo de Cristo y debemos nosotros identificar a aquellos quienes están laborando. Y hermano, qué bueno es cuando alguien se te acerca y te dice, hermano, gracias. Uno no lo hace por eso. Yo recibo una gran bendición, hermanos a veces se me acercan, hermanito tal, mire, el otro día dijiste tal cosa, esa palabra era para mí. Pues yo, gloria a Dios, porque uno simplemente se deja utilizar por el Señor. Yo no estoy por eso. El Señor lo sabe, cada vez que uno se para aquí de frente, uno lo hace con temor y temblor. Porque mientras más uno abre la boca, más hace posible introducir las piernas. ¿Verdad? Este domingo tengo que decirlo así. Es necesario entonces que nosotros cada cual identifiquemos qué es lo que estamos haciendo y también qué es lo que están haciendo los demás para saber de qué manera nos podemos complementar. Ahora, esta última parte que leyó mi hermano dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Usted sabe a qué se refiere eso? ¿Será esto cierto en esta iglesia? Hermano, sí. No solamente si usted se enfermó, no solamente si usted está pasando una situación difícil económicamente, eso es cierto. Está pasando una situación difícil económicamente, pero si de momento usted dice, yo estoy flaqueando en la fe, eso es motivo para que todos nosotros nos sentamos concernidos. Eso nos concierne a todos. No es una batalla que usted tiene que librar solo. Si hay una situación entre hermanos, no compete solamente a esos dos o tres hermanos. Compete a toda la iglesia. Todos nos compadecemos, todos nos dolemos. Pero si alguien recibe bendición, es motivo de alegría para todos, porque todos somos bendecidos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Bien importante, bien importante. ¿Por qué algunos creyentes tienden a considerar a ciertas personas como más importantes en el cuerpo de Cristo que otras? No estoy diciendo que eso sea aquí, pero yo he escuchado personas quienes dicen, fulano de tal, ese sí, porque ese tal está, ocupa tal posición en tal iglesia o tal sitio. ¿Por qué hay personas quienes pudieran enfocar en eso? Amén. Me parece que eso es una excelente ilustración y también habla sobre ciertos prejuicios, ¿verdad? Pero la palabra prejuicio, nosotros todos tenemos prejuicios y los prejuicios se basan en nuestras experiencias. Y lo que habla mi hermana Sara tiene que ver, por ejemplo, yo hace mucho tiempo estaba estudiando sobre el asunto de cómo es que pudieran percibir las personas quienes no han visto jamás en su vida, y hay unas personas quienes le han dado la vista por medio de una operación. Las han operado, pero son personas quienes nunca habían visto antes. Por lo tanto, la experiencia de poder identificar las imágenes y asociarlas con un registro mental, pues es inexistente. La salud para nosotros, pues es común. Usted dice, pues ahí tengo una canasta. Y la distancia de la canasta hasta donde mí, mal tasado, son dos pies. ¿Verdad? Y si yo extiendo mi brazo, yo puedo tocarla. Y si camino hasta aquí, me voy a tropezar con esto. Pues hay personas quienes le han devuelto o le han dado la vista mediante una operación, no podían ver y tienen que caminar con un bastón. Tienen una percepción, entonces todavía el cerebro no ha logrado registrar o coordinar el asunto de distancia, de profundidad, de amplitud, de densidad. Son cosas que no han podido. Entonces, como dice la hermana Sara, hay personas quienes tienen falta de conocimiento, ¿verdad? Falta de experiencia. Y pudieran asociar ciertas cosas con unas ideas que están en unos registros particulares. La costumbre. Y no todas las costumbres son buenas. Ahora no estoy diciendo que vamos a invertirlo. Porque para mí mi pastor es importante. Para mí los evangelistas son sumamente importantes. Hay una jerarquía. De que de hecho Pablo habla sobre ciertos dones que el Señor nos ha dado. Y ciertas funciones que tenemos nosotros dentro de la iglesia. Son importantes. Pero no por la importancia que yo reconozco en una persona en particular o personas en particular dentro de un organismo como lo es la iglesia, voy entonces yo a restar importancia a aquellos quienes no son eso. No sé si me entiende. ¿Sí? A la última pregunta que le hace, hermana Sara. ¿De qué manera ha cuidado o se ha preocupado por otro? Y esto es para que usted se lo lleve, esto no lo va a contestar. Llévese esa pregunta con usted y usted trabaje con ella como usted entienda. ¿De qué manera ha cuidado o se ha preocupado por otros miembros del cuerpo de Cristo durante esta semana? Piénselo, no me diga nada ahora. Yo no lo quiero saber. Es importante que usted sepa. A base de lo que usted está contestando o todavía no ha contestado, pues piense cómo usted puede mejorar eso. Aun cuando esté haciendo o haya hecho por los hermanos de la iglesia, porque lo menos que debemos estar haciendo nosotros cada uno es orando por todos los que estamos aquí. Hermana Úrsula. No, no, ya. Sí. Amén. Pero lo que estábamos diciendo era eso, ¿verdad? Eso puede ser una percepción, pero lo importante es enfatizar en que la función de todos es importante, ¿verdad? Si el ministerio que usted siente en su corazón, yo soy bueno trapeando, como dirían en otros países de Latinoamérica, ¿verdad? O mapeando. Yo soy bueno mapeando. No lo realizo mucho porque todas las demás cosas que yo tengo que hacer, porque estoy hablando en casa, de vez en cuando se puede. Pero si me toca hacerlo, yo lo hago y lo hago muy bien, ¿verdad? Y cuando lo hago con amor y me gusta hacerlo, porque me gusta el sentir ese, cuando yo termino ahí, que uno puede decir, voy a caminar descalzo, me gusta caminar descalzo, pero cuando uno barre y pasa el mapa por ahí y aquello queda nítido, que usted pasa el dedo así por el, y hace, ¡pi, pi, pi! En el piso, y te puede caminar por ahí descalzo, y lo fresquecito que se siente el piso, ¡qué chévere! Y la satisfacción que le da a usted, es decir, eso lo limpié yo. A veces yo miro a mis hijos y digo, qué lindos son. Eso lo hice yo. ¿Verdad? Pues es una satisfacción, no igual, ¿verdad? Similar. Usted hace algo, usted limpia esto por aquí encimita y usted lo deja sin polvo y usted, qué chévere. Qué chévere. Y lo limpia. Dice, eso tuve yo el privilegio de hacerlo. Pues, todo lo que uno hace para el Señor, hermano, nada de lo que uno hace para el Señor es en vano. Nada. Hermana Gloria. A medida que vamos alejándonos de esa mentalidad, más nos vamos alejando del mundo. La palabra nos dice que no nos conformemos al mundo. Y en la mentalidad, precisamente como dice mi hermana Lorian, cuánto tienes, cuánto vale, eso es del mundo. Nosotros valemos porque somos hijos de Dios. Nosotros somos únicos, somos importantísimos. Nosotros tenemos que borrar esta mentalidad del mundo, de que se evalúan a las personas a base de ciertos preceptos que son materiales. Tenemos que romper con esos esquemas. Vamos al último punto porque si no, no terminamos. La comunidad trae la bendición de Dios. ¿Quién está de acuerdo con ese subtítulo? ¿Verdad? Y puesto que sabemos que la comunidad es esto que estamos haciendo nosotros aquí. ¿Verdad? Estando juntos, en común, unión, en comunión. Salmo 133, versículos 1 al 3. Ivonne Marie quiere leer esa porción.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Gloria a Dios. Y esto es un poema, mi hermano. Poema que enfatiza esa bendición tan y tan grande de poder estar los hermanos juntos. Pero, ¿juntos de qué manera? ¿Quién me puede definir o ilustrar qué significa armonía? ¿Cómo yo sé? Si yo entro a una casa, ¿cómo yo sé que los que habitan en ese hogar están en armonía? ¿Cómo yo lo puedo saber? ¿Qué tiene que haber ahí? ¿Cuál es la evidencia de que la gente en ese hogar viven en armonía? ¿Perdón? Eso estoy pidiendo. ¿Qué yo observo? ¿Cuál es la ilustración? ¿Cuál es la evidencia? Que se llevan bien, se saludan unos a otros, ¿está bien? Que no te sientes incómodo. Los muebles son buenos, de esos cómodos, bien. Ya que uno no se siente incómodo, dice David. Hay comunicación. Es una muy buena ilustración, ¿verdad? Y hay una, le voy a dar una palabra de domingo. ¿Se puede dar una palabra de domingo? Es domingo. La palabra es cacofonía. Cacofonía es lo contrario, ¿verdad? Cacofonía es cuando a veces de momento como que no. Allá los músicos como que no nos pusimos de acuerdo y salen las congas por un lado y el piano por otro y la guitarra y todo el mundo en una nota distinta y lo que se oye es... Eso es una cacofonía. Armonía es cuando todo está coordinado, todo se oye bien, es agradable. ¿Alguien más me iba a dar otra ilustración? Igual. Amén, amén. Y es genuino, ¿verdad? Hablamos bien, pero de manera genuina, ¿verdad? Sin tener que forzarse uno. Usted dice, fulano de tal, ¿cuáles son las buenas cualidades que tiene? ¿Está vivo? ¿Verdad? Y a veces eso sucede, ¿verdad? A veces si de pronto usted encuentra que la relación con una persona es así, pues algo anda mal. En la casa del Señor debe haber armonía. Y el salmista dice que es bueno. ¿Qué es bueno? Bueno, que no es malo, que es agradable, la que tiene todas las cualidades positivas y es delicioso. Y aquí es una imagen poética, porque está dándole aplicando lo que tiene que ver con el gusto a un gesto, a una acción, a una realidad. Pero todos nosotros sabemos lo que es delicioso, ¿verdad? Y lo que es delicioso para usted no necesariamente es delicioso para mí. Pero el salmista utiliza una imagen con la cual todos nos podemos identificar, a menos que usted tenga algún desajuste, algún problema con las papilas gustativas, que todo le sepa a chiote, o a chayote, perdón. ¿Vale? De manzana. Amén. Ciertamente es bien importante que la persona que dirige esté claro respecto a lo que está haciendo, pero cada uno de nosotros tenemos una función individual también. Por eso dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar tiene que ver con todos. O sea, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad bien particular. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Si las personas quienes están en la dirección de la congregación no están acordes, o sea, son los primeros que no están bien, pues no se va a hacer bien difícil mantener una unidad. Ahora, nosotros tenemos que de manera intencional todos estar de acuerdo en que estamos en una misma función, en un mismo propósito. Hay una misma misión, somos una unidad. Y la misión no se completa si no todos nosotros estamos de acuerdo con que vamos a realizar la función que nos corresponde. Hay una expresión secular que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y es paralelo a lo que estaba presentando Pablo hace un momentito en lo que respecta a la visibilidad. Pues cada uno de nosotros tenemos que procurar fortalecernos, pero cuando nosotros identificamos que hay un hermano en necesidad, ese pudiera ser un eslabón débil. Y estamos llamados a cada uno a ayudar para fortalecer. En ese sentido, la función de cada uno en lo individual provee para la armonía. Si nosotros vemos incluso a nuestros líderes, y por eso yo siempre se lo he dicho sin ningún temor a equivocarme, en nuestra humanidad uno se para de frente, y como les dije, siempre que yo preparo un estudio, procuro hablar con la congregación, lo hago con temor y temblor, porque uno no sabe por qué es que el Señor ha elegido a uno en ese momento particular. Sabe porque la misión tiene que ser realizada. Pero el que se para delante de la congregación tiene la necesidad de comunicar algo importante. Ahora bien, en la humanidad del individuo puede uno cometer diversos errores. Pero muchas veces los errores son calificados como tal por aquel que lo percibe. Si nosotros estamos basándonos, como dice la hermana Sara, en la palabra del Señor, eso es lo más importante. Si yo estoy presentando la palabra del Señor, una cosa es que yo la presente y presente la palabra del Señor y lo haga con irreverencia, y eso es algo distinto. Pero es necesario que cada uno de nosotros, en su manera individual, esté atento a cuál es su función. Si nosotros cada uno realizamos nuestra función, como estábamos viendo en los primeros dos pasajes, la armonía es algo que podemos obtener. Y mirad cuán bueno y cuán delicioso es eso. Así nos dice el salmista. Y continúa dando otra ilustración, ¿verdad? Nos da una símil en el próximo versículo. Es como algo, y el pastor en una ocasión estuvo predicando sobre esto y hablaba sobre la unción del sacerdote y cómo es cuando baja este aceite, ¿verdad? Se le derrama al ser ungido como tal, y Aarón, imaginando, bajándole por las barbas, o sea que está ensopado por este óleo que es fragante, un olor rico, agradable a la enésima potencia. Es delicioso, es agradable al olfato. Entonces, vemos esta serie de imágenes que está presentando aquí el salmista, que son cosas con las cuales nosotros podemos identificar. Es algo que gusta. Por eso es cuando usted piensa en el alimento, usted está pensando en unos alimentos particulares, los cuales le son agradables a su gusto. Usted puede que hermano Wilmer coma algo, o yo coma algo, y hermano Wilmer dice, ¿tú comes eso? ¡Ay! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a él no le gusta. Yo a los hijos míos les tengo dicho, es mejor que usted diga, a mí no me gusta, a eso no sabe bueno. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué estar de acuerdo en lo que respecta a eso. Los gustos de cada cual son distintos. Por eso aquí el salmista está refiriéndose a unas imágenes en general. Algo que es un olor fragante, algo que es un gusto delicioso. Y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová, y aquí vemos nosotros otra imagen, y es la imagen del tacto. Ese rocío, aparte de ser algo visible, también es algo que produce una frescura. Un elemento de frescura, de algo agradable a la piel, al tacto. Las imágenes que se presentan aquí son físicas, desde distintos aspectos. Sin embargo, esos elementos, en paralelo, deben representar lo que es para nosotros la armonía que se obtiene cuando estamos nosotros juntos en la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros estamos juntos en la iglesia y hay paz entre los hermanos, la bendición que se recibe, se obtiene, es grande, hermano, y por eso tenemos que esforzarnos todos los días, todos los días, todos los días. Si hay alguna situación que nos impide comunicarnos directamente, mirarnos fijos a los ojos y estar en paz, pues esas cosas hay que trabajarlas, hermano, y no se puede dejar para mañana. Esta mañana es un día que nosotros vamos a estar participando de la Cena del Señor. Y el Señor, cuando instituyó este elemento como parte de la vida de los creyentes, lo que pretendía era que nosotros recordáramos su muerte. Pero el sentir que tenemos nosotros en común respecto a esa fe. El Señor entregó su vida por todos nosotros y nos dejó una función importante. Nosotros no podemos dejar que cosas minúsculas en la casa del Señor, como diferencia, nimiedades, se interpongan entre nosotros como familia y la misión que Él nos ha dado. Esas cosas las tenemos que superar aquí, en las distintas iglesias, y debe ser el mensaje que debe llevar a otras personas, porque ciertamente nosotros nos comunicamos con personas quienes se congregan en otros lugares. Si esas personas, sabemos nosotros de algún caso que hubiese alguna desavenencia, hubiese alguna diferencia entre los hermanos, pues llevemos nosotros la palabra de paz y pretendamos nosotros vivir en paz. Hay instancias en las cuales nosotros ni siquiera sabemos lo que está pasando y pudiéramos pensar que hay una situación particular que no me permite estar en paz con alguien, pero si la situación no es inexistente, pues prosigamos nuestra relación, porque muchas veces es que nosotros mismos nos imaginamos algunas cosas. Si usted ve que el hermano está con usted y el hermano le saluda y usted ve que hay un esfuerzo de parte del hermano, prémialo, dé un abrazo, hable con su hermano, hable con su hermana, vivan en paz, vivamos en paz, porque es la única manera que nosotros vamos a poder ser efectivos, hermano, efectivos, eficaces y eficientes en la obra que Dios nos ha dado. No hay nada más importante que eso. Si usted y yo no estamos en paz, alguien se va a dar cuenta. Y la maldad que está subyacente en el mundo que vivimos va a llevarse la mejor parte. Por lo tanto, pretendamos nosotros vivir en paz, teniendo toda la confianza de comunicarnos las cosas. Y como sabemos que muchas veces lo que median son palabras, démosles el valor a las palabras que pudieran ellas tener y dándole el beneficio de la duda siempre al otro. ¿Me entendió? Y de esa manera podemos vivir en armonía. Vamos a ir a la última pregunta y usted tendrá la oportunidad de poder complementar lo que estoy diciendo ahora y añadir. Ese pasaje bíblico, usted lo ha cantado antes, ¿verdad? Pues lo vamos a cantar ahorita de nuevo. Cuando terminemos, vamos a cantarlo para poder recordar ese pasaje. ¿De qué manera la armonía trae bendición? Todo está en orden. la iglesia crece. ¿Cómo crece? Pues estamos totalmente de acuerdo. El amor cubrirá multitud de pecados. Y en nuestra relación, en nuestra interacción como hermanos en Cristo, como miembros de la iglesia, tiene que reinar el amor. Ciertamente debemos vivirlo y tiene que ser a propósito.
Yo lo digo como testimonio, porque por ejemplo, aquí quizás hay hermanos que ya no se congregan hace meses largos. Entonces uno nunca sabe por qué ya no están con nosotros. Y uno dice, pero si los visitábamos, y uno le preguntaba, ¿pasó algo, hermano? ¿Algo le ofendió? ¿Algo pasó? No, todo está bien. Todo está bien, ¿por qué no están aquí? No se congregan en otro lugar tampoco. No, pues le dicen a uno, no hubo ninguna diferencia. Entonces uno no puede entender. Y uno dice, pues sí hay algo, pero no lo comunican. Por eso se lo digo como testimonio, porque sí. A veces uno quisiera y uno el deseo, ¿verdad? Yo digo más porque el pescito del pastor, el deseo es que la persona pueda hablar y decir, está pasando esto, hermano, vamos a hablar, vamos por la palabra, a ver en qué fallé, qué dije, qué hice, qué hizo un hermano, qué pasó. Y quizás pues muchas otras personas estuvieran aquí, si quizás en algún momento hubieran hablado lo que sucedía, ¿verdad?
Amén. Recientemente hablaba yo con una persona sobre un caso como este, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Y hay instancias que eso pudiera ser y hay otras razones también que pudieran mediar. Personas con quienes Dios tiene un propósito y se los lleva, pero en ese caso pensaría uno que estarían congregándose en otro lugar. Pero hay tanto que pudiéramos decir y estamos totalmente de acuerdo. El amor tiene que reinar para que haya paz entre los hermanos. Y esto es algo que tiene que ser a propósito, ¿verdad? Yo cuando hablo sobre estas cosas, pues lo digo también con mucho respeto, porque hay muchísimas personas en la congregación que me superan en edad y experiencia, y ciertamente tendría muchas ilustraciones que pudieran presentar, y les agradecemos cuando lo hacen. Es necesario que nosotros también estemos mirando todos en la dirección que corresponde como iglesia. Si nuestra vista no está puesta en Cristo Jesús, vamos a estar fijándonos más en la falta del hermano, de la hermana, y eso nos va a impedir nosotros analizar y visualizar las cosas desde la perspectiva que Dios quiere que lo hagamos. Vamos a la última pregunta y con esto vamos resumiendo. ¿Cómo la unidad de una comunidad bendice a quienes le ven desde afuera? Y Beli, ¿qué tú piensas sobre esa pregunta? Tú y yo nos llevamos bien, estamos trabajando en la obra de Dios como Él manda. ¿Cómo la gente de afuera nos ve que nos amamos? ¿Cómo les bendice a ellos eso? Amén. Amén. ¿Qué otras cosas pudiéramos decir nosotros? ¿Qué otra bendición hay para los de afuera? Aparte de lo que dice mi hermana Ibeliz, que es muy cierto. Wilmer, para quien ve eso, el que ve la armonía, el amor entre hermanos cristianos, ve el rostro de Cristo. Esa es la evidencia de que Cristo está aquí. Y la gente nos ve, y nosotros, hermanos, muchas veces nosotros no estamos pensando en esto. Por eso es que yo lo repito tanto y tanto y tanto. Es necesario, hermano, que nosotros estemos como Dios manda. No como el refrán puertorriqueño, ¿cómo está? Como Dios manda. No, como Dios manda, está aquí. Como Dios manda, es lo que estamos estudiando en esta mañana. Así es que Dios manda. Si nosotros estamos como Dios manda, estamos nosotros viviendo la bendición de la armonía en la casa de Dios. Y yo les dije, o sea, yo siempre lo comunico, siempre que tengo la oportunidad, porque es lo que yo siento. Si yo no lo sintiera, algo que me cuesta a mí es ser hipócrita. Me cuesta mucho. O sea, yo prefiero no tratar con las personas si es que es obligatorio ser hipócrita. Y si yo no sintiera en mi corazón decirle a ustedes que yo los amo, yo no se lo diría, pero yo a ustedes los amo, mis hermanos. Y cuando yo los veo en la casa del Señor, a mí me llena de sumo gozo poder estrechar su mano, poder besarle, poder abrazarle, poder saludarle en amor del Señor. Yo sé que eso es algo que compartimos todos nosotros aquí, ¿verdad? De nuestra forma, no todos nosotros somos iguales. Pero ciertamente todos nos llenamos de mucha alegría al poder compartir los unos con los otros. Cuando nosotros vivimos ese amor genuino, el que está afuera mira y lo que ve es el rostro de Cristo. No lo pueden explicar, no pueden poner su dedo exactamente sobre qué es lo que están viendo, pero saben que eso es algo que está bien. Esa es una bendición para la persona, porque ve un modelaje de lo que debe ser la vida en comunidad. Tres cositas. La unidad de la iglesia es de mucha importancia entre los cristianos. Los creyentes deben buscarla intencionalmente, a propósito, hermano. La unidad se busca a propósito. Eso no es algo que va a aparecer. Dios puede hacer que sea espontáneo, que salga de la nada, pero de la nada es imposible, ¿verdad? Siempre, si el Señor lo crea, lo creó Él, Pero si nosotros buscamos, va a suceder, pudiera suceder si Dios quiere solamente. Pero Él provee para que nosotros participemos en la búsqueda de Él. Debemos valorar tanto la unidad como la diversidad de los miembros de, en la iglesia, incluyendo sus dones. Usted mira alrededor y usted ve una diversidad de hermosura, ¿verdad? Nosotros somos distintos no solamente en lo físico, pero nos complementamos en nuestras personalidades, nos complementamos en nuestras experiencias, en las edades, en los tipos de preparación, la educación, no estoy hablando de la educación de libros, sino de la educación respecto a los distintos haberes que pudiera haber en el diario. La unidad del pueblo de Dios produce gozo y bendición. Y eso fue el último punto que estuvimos considerando. Los cristianos deben esforzarse por tener unidad en todas las actividades de la iglesia. Todas. Como decimos todas, estamos hablando de todas. La semana que viene, mire qué lindo eso. Dios mediante, vamos a estar considerando 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 17 y el salud. Y el título del estudio es Crezca. Esa es su asignación. Vamos entonces a cantar ahora, hermano. ¿Qué les parece si cantamos? Vamos a cantar este corito que está allí proyectado. Gloria a Dios. Que tú nos das de poder estar los hermanos juntos aquí en tu casa, mi Señor, adorándote, alabando tu santo nombre y aprendiendo de tu santa palabra, Padre amado. Mira estas porciones que hemos leído de tu palabra en esta mañana. Te pedimos ahora que tú las grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones, de manera que nosotros podamos meditar en la misma y que esta palabra surta su efecto en nuestro ser, de manera que podamos obrar para ti a través de todo este día y a través de toda esta semana que comenzamos hoy. Mira a los hermanos quienes han llegado hasta aquí en esta mañana, Padre Santo. Mira las necesidades de cada cual. Te pedimos que tú seas obrando sobre nuestras vidas de manera poderosa. Gracias por la manifestación que tú haces a nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por la gran bendición que es poder ser llamado hijo tuyo, mi Dios. Te pido de manera particular por cualquiera que pudiera llegar hasta aquí en este día con una necesidad imperante, mi Señor, imperativa, de poder reconciliar su vida contigo. Sé tú obrando, Padre Santo, en cada uno, para que tengamos la conciencia de cuál es nuestra relación contigo, mi Señor. De igual manera, mira a los hermanos quienes no pudieron llegar. Te pido que tú les acompañes en sus hogares o donde quiera que se encuentren. De manera especial te pido por Lupe, Padre Santo. Mira su salud, Padre Santo. Mira esta lucha que ella lleva, Padre Santo, con la presión. Te pido, Padre amado, que tú pongas tu mano santa y sanadora sobre su cuerpo, de manera que tu sierva pueda estar aquí en medio de tu iglesia y también gozar de la bendición que es estar congregada en medio de tu iglesia, mi Señor. Dale paz, dale tranquilidad, dale sosiego en este día y provee para que ella pueda estar aquí la próxima ocasión que nos reunamos, mi Señor. Te pido ahora que tú te quedes aquí y seas tú ministrando sobre nuestras vidas y administrando este culto que nosotros te dedicamos a ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo, dándote gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.